Muy buenas noches, muy bienvenidos hoy, 30 de mayo de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa que siempre hacemos con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. ¿Por qué actuamos como actuamos? Hemos hecho esa pregunta desde la filosofía, desde la psicología. Hemos pensado que la conducta tenía que ver con los aprendizajes de la infancia, con los aprendizajes del entorno, con... Pero hoy sabemos algunas otras cosas. Sabemos que nuestro cerebro se conformó a lo largo de miles de años de evolución y está preparado para buscar ciertas recompensas y evitar ciertos castigos. Y que aquello que podemos aprender a modificar de nuestro comportamiento siempre está limitado por lo que la evolución hizo con nosotros. Uh-huh. Esto que de cierto modo sabemos hace mucho, lo hemos empezado a comprobar en las últimas décadas con nuevas técnicas de investigación que permiten conocer, por un lado, cómo funciona el cerebro y, por otro lado, cómo es nuestra estructura genética, qué genes tenemos para qué cosas y cómo inciden en nuestro comportamiento. Y eso nos permite entender, desde un punto de vista de ciencias duras quiero decir, aquellas que pueden predecir lo que va a ocurrir, nos permite comprender aspectos de nuestra vida individual y colectiva que antes eran solamente hipótesis.
Sí, yo recuerdo que tuve una época, y hablaremos de esto, no de mí, pero de la situación general, en la que comía mucho más de lo que necesitaba. Y un amigo me decía, bueno, es un comportamiento social. Y yo le dije, vos sos biólogo, que sabés que es un comportamiento social. Tiene que haber algo que nos hace hacer cosas determinadas. No todo es social. Hay comportamientos que tienen una base biológica, natural.
Química. De esto sabemos hoy mucho más. Eso permite sacar los discursos morales de muchas de las prácticas humanas y entenderlas en una complejidad que es diferente de la del juicio moral o de la evaluación psicológica, y eso es lo que hace la genética y lo que hacen las neurociencias. Y para hablar de esto es que tenemos en el estudio a una de las personas que mejor puede compartir ese conocimiento, no solo por su capacidad de divulgarlo, sino también por su experiencia de laboratorio y su trayectoria científica. Él es Marcelo Rubinstein. Marcelo es doctor en ciencias químicas, es investigador superior del CONICET, tiene una infinita cantidad de trabajos publicados en revistas científicas, ha sido elegido miembro de la Academia Mundial de Ciencias, entre otras distinciones muy importantes, y por tanto es un privilegio, pero también un placer, poder compartir esta hora con él. Marcelo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Por supuesto, uno siempre toma un riesgo al hacer una introducción de ese tipo delante de un científico que va a decir está todo mal, pero al menos trata de dar un marco para poder hablar de algunos temas que siempre son temas muy moralizados, ¿no? Los hábitos adictivos vinculados a veces con la comida, a veces con cierto tipo de sustancias químicas, etcétera. Pensemos que incluso en los textos sagrados la gula, uh-huh, es un pecado, ¿no? Y hoy sabemos que la gula de pronto es un problema químico y no un pecado, ¿no?
Y la gula se volvió cotidiana.
Se volvió cotidiana.
Y ya no es más un hecho aislado que debe ser condenado, sino un hecho básicamente de salud pública, ¿no? Hoy,
efectivamente, la obesidad es una epidemia.
Claro, porque un poco lo dijo antes
Mariano,
que efectivamente nosotros tenemos los mismos genes con los cuales vinimos a la Tierra hace 250.000 años, pero ha cambiado totalmente nuestro modo de vida en función de cambios culturales y sociales que nos han hecho una especie que en apariencia es diferente, pero en el fondo somos los mismos, o tenemos las mismas capacidades o los mismos límites, ¿no?
Es decir, ese mismo individuo que antes tenía que caminar durante largos días para conseguir un alimento y por tanto apreciaba mucho el azúcar y consumía mucho azúcar para tener energía, hoy no camina ni siquiera una hora por día y consume más azúcar que aquel antepasado de la planicie africana.
Claro, incluso se resignifican conceptos como por ejemplo el tejido adiposo, que es absolutamente clave y esencial para cualquier animal y sin el cual no hubiéramos sido quienes somos. Hoy casi que todo el mundo se lo quiere sacar de encima y dice, ¿para qué tengo esto en mi cuerpo? ¿No? Y casi que es como decir, bueno, me quiero sacar de encima el hígado, los riñones, eso que parece una locura, pero muchísima gente quiere sacarse de encima su tejido adiposo, que es un órgano más, es clave y fue clave para llegar hasta donde llegamos, y es clave para cualquier animal, pero hoy tenemos ese problema que lo estamos sobrecargando permanentemente en una situación prácticamente donde lo convertimos en una especie de tumor benigno, ¿no?
Vos has trabajado en diversos temas, pero uno de ellos es la adicción a la comida, por decirlo muy rápidamente. ¿Qué es la adicción a la comida más allá de la necesidad de ingesta necesaria para la reproducción de la energía?
Bueno, a ver, hay que distinguir, digamos, técnicamente, científicamente, y esto ha llevado un tiempo definirlo, qué es una conducta adictiva. Hay que hablar de una conducta compulsiva. Es una conducta irrefrenable que uno tiene que dejar de hacer cualquier cosa, incluso a riesgo de perder su trabajo, sus relaciones sociales, etcétera, para poder consumir determinado tipo de sustancia. Lo que se ve hoy en la población general y toda esta pandemia de obesidad no está vinculado directamente con situaciones adictivas. O sea, por supuesto que hay algunas personas que tienen algún tipo de adicción a alguna comida en particular, pero la gran mayoría en realidad son lo que llaman hiperconsumidores, ¿no? Tienen una, o a veces tenemos, conductas también de muy difícil control, porque hay una cantidad de determinantes sociales que han inclinado completamente, sí, la balanza, y vivimos en un plano inclinado hacia el consumo. Y hacia el consumo de un montón de cosas, pero en particular de las cosas que son baratas y muy abundantes y muy evidentes y frecuentes y al alcance de la mano, bueno, hay mucha dificultad en decir no lo voy a consumir.
Pero, y que provocan una satisfacción muy inmediata.
Sí, muy inmediata, pasajera, y desde el punto de vista de los circuitos saciatorios, que son los que yo estudio, no tienen ningún tipo de impacto.
Claro.
Por eso es una búsqueda permanente por un poco más y un poco más y un poco más, y en la medida que es muy barato desde el punto de vista del trabajo que cuesta conseguir alimento en la naturaleza para un animal y para lo que fue para nuestros ancestros, bueno, prácticamente no hay límites, y como enferma de manera muy marcada, muy tremenda, pero muy lentamente, porque si fuera una enfermedad muy rápida,
claro,
uno diría, no, ayer me sentí muy mal, entonces no lo voy a volver a hacer. Pero el problema es que esto va generando, digamos, la obesidad es un proceso de desarrollo lento, y las enfermedades que dispara la obesidad y la diabetes de tipo 2 son más lentas todavía. Entonces se va generando lentamente una gran cantidad de personas con un montón de problemas irreversibles hasta llegar a un punto, pero que es difícil entender que se va dando porque uno comió un caramelo más o una factura.
Claro, es un poco como la paradoja del calvo, ¿no? Alguien pierde un cabello, claro, y no es pelado, pero exacto, pierde dos y no es pelado, y hay un momento en el que fue pelado, sí, y no sabés, sí, cuándo fue.
Exactamente.
Ese, claro, momento que llega en un punto muy avanzado del proceso, claro, y de pronto te descubre que sos otra cosa. Sos alguien, claro, con la diabetes del tipo 2, sos un obeso, tenés enfermedades.
Claro. Sí, a mí, yo quería consultar si esto se vincula también, porque vos hacías una referencia a problemas de la sociedad contemporánea, si se vincula también a la ansiedad existente en las sociedades contemporáneas, más allá de los modelos de consumo y los patrones que se generan desde el mercado, si existe una ansiedad que coincide o se condice con esos patrones de consumo.
Sí, ninguna duda. El consumo de alimento, y particularmente de los alimentos dulces, que tienen glucosa, fructosa especialmente, son muy ansiolíticos. La sociedad es ansiogénica, el nivel de incertidumbre que vivimos cotidianamente es enorme, y hay una situación que por ahí nosotros no nos damos cuenta a nivel palpable, pero nosotros vivimos en un verdaderamente en un experimento de laboratorio de megaciudades que no nos damos cuenta. Nosotros no somos un animal preparado para vivir de la manera que estamos viviendo. Y tenemos un nivel de incertidumbre permanente, constante, porque además estamos siempre incómodos, aunque queremos estar cómodos en la sociedad que vivimos. Y ese nivel de inseguridad y en un punto de insatisfacción, porque la inseguridad genera una insatisfacción en lo cotidiano, en lo permanente, en el momento, digamos, en cada hora que va transcurriendo, se puede paliar con situaciones de baja de los niveles de ansiedad, y la comida es eso en gran medida, ¿no?
Había un capítulo de Seinfeld, de la sitcom norteamericana, en la cual un personaje le dice a otro: si baja un marciano y ve una calle de Nueva York en la cual circulan perros detrás de los cuales van personas recogiendo las heces, no va a tener ninguna duda acerca de quién es el amo y quién es el... ¿no? Digo, uno piensa que ese mismo marciano baja y ve una serie de dispositivos productores de estrés, los autos, las bocinas, el tránsito, las luces, etcétera, y una serie de dispositivos que mitigan el estrés, los kioscos y los locales de comida rápida distribuidos por toda la ciudad para que uno se exponga al estrés y cada tanto compre una golosina, coma un no sé qué y baje la ansiedad.
No, además uno está pagando para enfermarse, porque claro, inevitablemente la conducta no compulsiva, pero permanente, de ingesta de golosinas, de comida chatarra, etcétera, lleva a la enfermedad, inevitablemente.
Sin duda. Ahora, vamos a ir más a tus temas específicos para entender qué son los circuitos de saciedad, etcétera. Vamos, si te parece bien, también a hablar un poco de cannabis, que es un tema que nos ha interesado.
Que está relacionado.
Pero antes de eso, yo quería hacer compartir con vos una reflexión. Estamos viendo también un modo de responsabilizar al individuo por ese tipo de conducta, a tal punto que, y esto lo estudia muy bien un crítico de la ciudad contemporánea, Eugene Morozov, un tipo joven nacido en Bielorrusia, pero que vive en Estados Unidos hace muchos años. Él muestra cómo las apps, por ejemplo, apps para controlar tu peso, tu ingesta, el tipo de comida, etcétera, lo que hacen es transferir al individuo la responsabilidad por algo que es un problema público, no es un problema individual. Exacto. Quiero decir, hay un problema vinculado con la industria de la comida chatarra, con el modo de diseño de las ciudades, con la relación entre el espacio vivienda y el espacio trabajo, con el modo de transportarse. O sea, hay una serie de políticas públicas que son las que provocan estas conductas, y no se pueden resolver, o es muy difícil resolver, sin políticas públicas. Transferir al individuo la responsabilidad por solucionar el problema de su obesidad o de su relación con la comida en un contexto como aquel que describías es una condena de fracaso para el problema epidemiológico, ¿no?
No, totalmente. O sea, sin políticas públicas claves y concretas y además muy variadas y amplias, no hay ningún tipo de posibilidad. Digamos, para mí la manera que cuando lo empecé a entender bien y creo que se lo hice entender bien a gente que me pregunta, es esta sensación de que estamos viviendo como sociedad en un plano inclinado. Entonces, naturalmente te vas a caer, o sea, las fuerzas son naturales para caerse. Por supuesto que vos podés hacer algún esfuerzo individual para mantenerte en equilibrio en algún tiempo, y lo vas a tener que poder hacer siempre, porque ese plan inclinado, en la medida que los estados no regulen y no enseñen y no produzcan un impacto en la población para que se vuelva a equilibrar ese plano y sea un plano más horizontal, estamos condenados a esta pandemia que genera mucha enfermedad, sí, de distintos tipos, ¿no? También mucha enfermedad de orden no solamente clínico, también sino psicológico.
Sí, absolutamente.
¿No? Ahora, es interesante porque desde el punto de vista evolutivo e histórico, el plano inclinado siempre estuvo al revés. O sea, siempre todos los animales en la naturaleza y nosotros como especie hasta hace no muchos años, 200 años, vivimos en un plano inclinado en donde el alimento y la energía estaban siempre en defecto. Y claro, nosotros tenemos una genética especializada en funcionar para trabajar en situaciones de defecto, de gasto, de déficit energético. Digamos, a partir de la revolución industrial, primero en las capas más pudientes y luego se fue transformando un poco, se fue como equilibrando ese plano, dejó de estar tan inclinado. Y en los últimos 40 años se empezó a inclinar primero en los países desarrollados y ahora ya en todo el mundo, en una pendiente que da miedo.
Sí, me parece que también ese plano inclinado tiene que ver, uniendo un poco también lo que decía Alejandro, con el mercado. Es decir, cuando se descubre un mercado de alimentos que no tiene que ver con la saciedad de lo que el cuerpo de las personas necesitan y reclaman de manera natural, sino lo que las personas reclaman y necesitan por el mismo orden social que ese mercado produce, entonces la balanza claramente se inclina. Y aún a pesar de que se desarrollen políticas públicas para compensar esa balanza inclinada, mientras los estados sigan favoreciendo determinado tipo de mercado alimenticio, va a ser imposible. Es decir, van a compensar con políticas públicas de salud o de educación en este sentido, pero mientras se siga favoreciendo un mercado alimenticio y de demanda de esos alimentos, el plano siempre va a estar un poco inclinado.
Y bueno, lo tenés cotidianamente. Ayer a la noche, en un portal de un diario online argentino, la noticia que Coca-Cola va a invertir 1.200 millones de dólares. ¿Es una buena noticia?
No.
¿No? Lo ponen como una buena noticia. Ustedes recordarán que hace varios meses, pero no tantos, hubo un intento de poner cierto impuesto y hubo lobby cruzado, inclusive una amenaza directa de la misma empresa de irse del país o de dejar de su plan de inversiones, y se fue todo para atrás. Y recuerdo que hasta el propio Chiche Hellblum, que no es un experto en salud, en un programa de la televisión argentina, cuando se discutió este tema, dijo, ¿cómo? Nos empezaron a convencer durante toda la semana que había tantos chicos con diabetes de tipo 2 que teníamos que ocuparnos de los chicos. Ahora los chicos no importan más. O sea, el sentido común, pero que no se aplica en las políticas de Estado, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, ahí hay un problema muy serio. Una excepción quizás fue la lucha contra el tabaquismo, que muestra que las políticas públicas tienen resultados muy positivos cuando se llevan adelante. Quiero decir, la caída en el uso, en el consumo de tabaco fue notable en todos los países en los que las leyes avanzaron, en los que la publicidad se quitó. No tenemos leyes que regulen la publicidad, ya no la producción, la publicidad de las bebidas gaseosas. No tenemos impuestos especiales que permitan compensar con ingresos fiscales el costo en salud que esos productos agregan. No tenemos regulación de las campañas de publicidad, ni de bebidas gaseosas, ni de bebidas alcohólicas. Hay una orientación a la selección de un público joven para el consumo de ambos tipos de bebidas. Digo, la falta de políticas públicas en esto es dramática.
No, y algo mucho peor, que ya está muy marcado en todos los países del mundo, que este círculo vicioso, como si fuera una especie de galaxia que está girando a alta velocidad, concentra masa de poblaciones empobrecidas económicamente, claro, en el núcleo, y la gente con más capacidad adquisitiva y mejor educación tiene más tendencia a salir del foco, con lo cual se está reproduciendo un modelo en donde, además de que se ha separado, por ejemplo, con educación pública y educación privada, distintas capacidades, a pesar de que existe mucha inversión en países como la Argentina en educación, las posibilidades y las desigualdades se sumergen en un punto en donde vos tenés no solamente el problema de que la obesidad genera un montón de enfermedades, sino que además produce deterioro cognitivo. Entonces vos tenés una perpetuación de un círculo vicioso en donde las capas económicamente menos pudientes tienden a perpetuarse en una situación de pobreza y de imposibilidad de pasar a otra capa superior.
Sí, hay un doble efecto que es el de la obesidad y la malnutrición, porque
es que la verdadera cara ahora de la malnutrición es la obesidad.
Es la obesidad.
Claro, eso es algo importante, porque a veces desde ciertos sectores que quizás no conocen mucho la problemática y parten de prejuicios, se dicen, pero ¿cómo? ¿Es gordito y come y dice y es pobre? ¿Cómo? No puede ser. Entonces establecen discursos muy prejuiciosos con respecto a la pobreza y a la alimentación.
Bueno, hubo dos manifestaciones presidenciales que reflejan la falta de conocimiento de ese tema, porque es un tema que cambió, o sea, cambió tanto que claro, cambia el sentido común.
Claro.
Recordarán ustedes cuando Alfonsín fue a Chosmalal y dijo, a vos no te va tan mal gordito. Y recordarán también cuando Cristina Kirchner dijo que la diabetes era una enfermedad de ricos. Entonces, ambas cosas lo eran, pero hace mucho tiempo. Ahora cambió totalmente y mucha gente, y lo peor de todo es que muchísimos médicos todavía no se dan cuenta de esa situación.
Sí, efectivamente, hay una segregación alimentaria que provoca a la vez dificultades físicas, dificultades de salud, dificultades cognitivas y dificultades sociales, porque hemos llegado a un punto en el cual la obesidad en los sectores formales de clases medias y clases altas está mal vista, está condenada. Por tanto, hay una segregación del obeso, hay una discriminación del obeso, que es una discriminación adicional sobre la pobreza y sobre otras falta de capacidades para la integración.
Claro. Y eso tiene que ver con lo que vos decías antes de echar la culpa al individuo.
Claro.
Porque el obeso es considerado hoy como un alcohólico, ¿no? Como claro, una persona, mira cómo está, no se cuida.
Claro.
Es incapaz de cuidarse, no se controla en lo
es
que come.
Es débil.
Claro.
Es moralmente
no tiene voluntad,
débil, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué le vas a pedir otras cosas si ni siquiera se ocupa de su aspecto?
Exacto.
Ahora, en términos naturales, fuera de el comportamiento de tipo social, ¿existe algo así como el consumo alimenticio, por lo voy a llamar autoengaño? Es decir, yo tengo que desarrollar una tarea. Y como estoy ansioso o tengo miedo de desarrollarla, ¿cómo? Digo, ¿cuáles son las conductas naturales? No las que se nos impusieron socialmente o nosotros construimos socialmente. Uno a veces se da cuenta que tiene que desarrollar un trabajo y no que es importante para uno, que va a ser redituable en términos de prestigio o económicos o lo que fuere, y se autoengaña y come y luego no lo termina. Y situaciones de ese tipo. ¿Cómo somos naturalmente?
Bueno,
estoy hablando de mí.
Sí, no sé si hay algo natural en eso.
Bueno, debe haber.
No, lo que hay que, por lo menos la manera que tenemos algunos científicos de mirar este tipo de problemas es tratar de mirarlos a la distancia. Y cuando uno mira a la distancia, tiene que tratar de entender cómo se generó en la historia de la Tierra una determinada especie, en este caso nosotros, qué hábitat natural tenía, qué tipo de predadores, etcétera, qué capacidades de conseguir energía, etcétera. Y bueno, ahí nos lleva a reconocernos a nosotros como primates que en algún momento dominamos el fuego, ya antes del Homo sapiens incluso, y empezamos a cocinar y empezamos a cazar. Y nosotros tenemos una capacidad muy buena para cazar animales y comer carne. Y la carne, cuando uno habla de carne, es un animal vivo, entero, con todos sus componentes, músculo, grasa, etc. Esa es la comida, esa junto con raíces y con frutas y con peces, etc., son los alimentos naturales del ser humano. Pero también otras características son naturales del ser humano, como la discontinuidad en cuándo vamos a comer la próxima vez.
Claro.
O sea, eso de está tan lleno de mitos nuestra cultura, como por ejemplo, cuántos médicos dicen hay que comer las cuatro comidas y no te las saltees, como si eso fuera parte inherente a nuestra condición humana. Totalmente falso. Eso es como que te digan, no te olvides de tener las lamparitas prendidas cuando lees un libro. ¿Qué es un libro? ¿Qué es una lamparita? O sea, son hechos absolutamente novedosos de la cultura moderna. Bueno, y así, digamos, necesitaríamos varios programas para ver todas las cosas que nosotros hacemos que no son propias de nuestra especie. Y como en un punto es difícil decir, bueno, volvamos al paleolítico, pero no olvidemos quiénes somos,
claro.
Porque lo que yo siempre digo es, nosotros venimos al mundo sin un manual de instrucciones, ¿no? De qué tipo de energía le tenemos que poner al vehículo. Nosotros nos compramos un auto y nos dicen qué tipo de nafta le tenemos que cargar. Y si en el manual dice que carga diésel y le cargamos super y destrozamos el motor, y después decimos, uy, no leí el manual. Pero cuando viene un chico al mundo, los padres no saben, no viene con un manual. Entonces, históricamente, esto se resolvía muy fácil. Por prueba y error. No, por prueba y error y por experiencia parental de la civilización anterior o de la generación anterior, que decía, mira, esto nos está haciendo bien, esto nos hace mal, no lo comamos, etc. Pero ahora hay un mercado que se ocupa de nosotros y que nos impone, inevitablemente, una cantidad de hábitos que además están asociados a esta idea de que todo lo que es progreso es para mejor. Y bueno, en este caso particular, no es lo mismo un nuevo comestible que por ahí un nuevo modo de transporte que nos puede llevar mejor y más rápido a un lugar. Hay que de alguna manera disociar qué es mejor y qué no es tan bueno respecto de las cosas que somos capaces de producir como cultura.
Estamos conversando con Marcelo Rubinstein, es doctor en química, es investigador del CONICET, es un especialista en adicciones, en el circuito de la saciedad. ¿Qué es rápidamente el circuito de la saciedad? Vamos a ir después un corte, bueno, y volver, pero así,
la saciedad es muy interesante como fenómeno, porque históricamente siempre la ciencia pensó que, y el sentido común, que la saciedad era un fenómeno pasivo que ocurría cuando uno ya había comido demasiado y estaba como harto, cansado, como, bueno, ya está, no hago esto porque no como porque ya comí. Y investigaciones que ocurrieron en la década del 90 y siguen ocurriendo, pero que fueron revolucionarias, cambiaron completamente el paradigma, porque se demostró que hay circuitos de saciedad activos que, si no están funcionando, hacen que el animal coma.
Claro.
Y nosotros también. Entonces, si no funciona nuestro circuito saciatorio, nosotros vamos a comer. Ahora, es importante decirlo porque por ahí mucha gente siempre dice, ah, entonces yo debo tener mal mi circuito saciatorio. No, todos tenemos perfectamente bien nuestro circuito saciatorio. Muy poca gente en el mundo tiene problemas con su circuito saciatorio. El problema es este plano inclinado en donde vos no podés contrarrestar a la fuerza de gravedad que te produce el mercado besogénico en el cual vivimos, ¿no?
Es decir, que estás violentando tu circuito saciatorio de algún modo, lo estás forzando.
Claro, hay en una circunstancia de plano inclinado inverso, o sea, natural, en donde vos tenés que hacer todo lo posible por conseguir más calorías, y si no las vas a necesitar en ese momento, no importa, las meto en la mochila que es mi tejido adiposo porque en algún momento las voy a necesitar.
Así es.
Bueno, ¿por qué es necesaria la saciedad? Y porque hay una cantidad de actividades que, en la medida que el animal vaya a buscar comida, vaya a buscar comida, vaya a buscar comida, se olvida de hacer y no las hace, y entonces desaparece la especie. Por ejemplo, las etapas reproductivas.
Claro.
En la etapa reproductiva, tanto machos como hembras tienen que dejar de ocuparse de la comida para empezar a pelearse con específicos, hembras contra hembras, machos contra machos, para ver quiénes van
a
reproducirse. Y hay estrategias muy complejas, depende del animal, en todo ese periodo no se come.
Uh-huh. Estamos con Marcelo Rubinstein, doctor en química. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos al zorro y el erizo. No se vayan.
Seguimos con el zorro y el erizo.
And read for me.
Eleonora Eubel.
Esto.
Willow Weep for Me.
Yo no la conocía.
Es así que esta,
ah, mira. Mira qué bien.
Es argentina.
Sonaba muy, muy bien.
Muy bien.
Muy gracias, bien. Gustavo Lema.
Como siempre. Y mientras tanto, seguimos conversando con Marcelo Rubinstein, doctor en química, especialista en adicciones, en circuito de sociedad. Hay algo que yo creo que no tenemos suficientemente claro en nuestra reflexión sobre nuestras prácticas cotidianas, y es la modificación que la cultura hace sobre nuestras conductas siempre se inscribe sobre una biología que cambia muchísimo más lento que la cultura. Nuestra dotación genética viene de miles de años y nos ha preparado para algunas cosas. Todo lo que hacemos contra ella significa algún desajuste, y nuestra cultura provoca muchos de esos desajustes, permanentemente provoca desajustes.
Sí, son escalas temporales casi incomparables,
claro.
O sea, se pueden comparar, pero se supone que nosotros somos bastante parecidos a lo que somos hoy hace como 2,5 millones de años, ¿no? Si bien nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, tiene 200, 300 mil años, hace ya un par de millones de años que existen antropoides parecidos a nosotros.
Así es. Y pensemos.
Y la cultura cambió, estamos hablando de los últimos 30, 40 años, que nos cambió radicalmente y que inclinó este plano como veníamos hablando, ¿eh?
Claro, de hecho uno podría imaginar que un gran cambio semejante a este último es el de la domesticación de los alimentos, y que eso es también en relación con la escala evolutiva, muy poco tiempo.
Bueno, hablan algunos que. Yo también, la verdad, que creo en eso, que como idea, por lo menos para pensar, que justamente la revolución que ocurrió hace unos 10, 12 mil años, donde el hombre empieza a asentarse y a desarrollar la agricultura, fue el primer gran daño violento. Sobre dos fenómenos. Uno, sobre el tipo de comida que comemos. Y otro, porque pasamos de ser animales que van a cazar todos los días. Y dicen, no, ¿para qué voy a cazar si tengo acá granos que me quedaron de la cosecha?
Claro.
Y no es lo mismo comer carne que comer granos. Para nuestra fisiología, ¿no? Y para nuestra genética. Y el otro es, bueno, que se generó excedente. Y al generar excedente aparecen cambios brutales en las relaciones sociales,
sí, claro.
Y en el comercio. Y...
Claro, también sí, eso explica lo exitoso de nuestra especie. Digo, es una especie que ha poblado todos los climas, todos los ambientes, etcétera,
claro.
Como solamente los insectos sociales han hecho. No hay otras especies.
No, además, si no hubiera pasado eso, no hubiéramos podido profundizar la división del trabajo.
Del trabajo, exactamente.
En donde hoy, ¿cuántas personas se dedican, qué porcentaje de la población de cada país se dedica realmente a la recolección de alimentos o a la producción de alimentos?
Muy bajo. Muy bueno, bajo. El surgimiento del mercado resuelve ese problema. Es decir, el mercado resuelve, para no demonizarlo, digo que exista un mercado que hoy está desbocado y que no quiere decir que el mercado, que es una relación social, no haya resuelto un problema, que es que no estamos saliendo todos a cazar y a pescar ni a buscar alimentos.
Claro, pero entonces de lo que decís, claramente lo que resulta es que nuestra especie no es omnívora evolutivamente, se ha convertido en omnívora después de la domesticación de la agricultura.
Bueno, somos un primate, digamos uno de los grandes simios, y si vemos las especies vivas hoy, que son por ejemplo los chimpancés, tanto el chimpancé como el bonobo, y los gorilas, los orangutanes, bueno, los gorilas y los orangutanes son básicamente herbívoros. Los chimpancés comen carne, pero poca. Pero nosotros, antes que apareciera el mercado, dominamos el fuego. Y la dominación del fuego fue clave en el desarrollo de nuestra especie porque...
Porque introdujo lo cocido en la...
Nos permitió maximizar tremendamente el aprovechamiento energético de la comida.
Claro.
Especialmente de la comida de los animales, de los animales cazados.
Claro. Uh-huh. Marcelo, vamos un poco, si te parece bien, a ver las relaciones entre el circuito de la saciedad vinculado con el alimento, vinculado con la ingesta de drogas, qué es lo que está ocurriendo cultural y biológicamente, neurológicamente en estos ámbitos.
Bueno, también producto de la evolución cultural y de la tecnología, particularmente en los últimos, depende de qué sustancia estemos hablando, digamos la ingesta de drogas, así como lo interpretamos hoy o como lo hablamos hoy, es un fenómeno absolutamente reciente también en la historia del hombre. Históricamente, bueno, se fumaba o se mascaba coca, pero las cantidades que llegaban y la velocidad con la que llegaba al cerebro las sustancias que tenían propiedades psicoactivas era muy baja y no en cantidades adictivas, o sea, de ninguna manera podían producir adicción. De todas maneras se hacía porque se mejoraban ciertos rendimientos, se mejoraban ciertas sensaciones, etc. Pero el desarrollo de la química, de la purificación de sustancias, bueno, hizo que se pudieran producir cambios muy marcados en la concentración de ciertos neurotransmisores en el cerebro que producen una sensación de euforia y de bienestar enorme e impactan sobre un circuito que se llama un circuito de refuerzo. ¿Por qué de refuerzo? Porque todo lo que impacta sobre ese circuito, cualquier tipo de actividad que impacta sobre ese circuito, genera una tendencia natural, instintiva, de reproducir la actividad. Y eso se entiende perfectamente por qué nos gusta la comida y por qué nos gusta la actividad sexual. Si no estuvieran fijados en un circuito de placer, no lo haríamos y nos moriríamos y no nos reproduciríamos. Entonces, los animales están dispuestos a matar o morir por alimento y están dispuestos a matar o morir por sexo porque les gusta, si no, no lo harían.
Claro.
¿Dónde está el mandato de hacerlo?
No hay una función de utilidad, hay una función de placer.
Exactamente.
Que protege la utilidad.
Sí, claro, porque tienen una utilidad.
Sí, pero la función es una función de placer.
O sea, claro, se fueron seleccionando animales que acoplaron esa función a un circuito de refuerzo placentero.
Claro.
Entonces, aquel lo iba a hacer más seguido, porque le gustaba y porque estaba dispuesto a tomar riesgos por hacerlo, y los que fueron exitosos en esa toma de riesgo seguían adelante con esa genética que fue marcando esos circuitos. El tema es que, bueno, con el correr de la purificación de sustancias y además de la síntesis de sustancias nuevas, porque la cocaína y la morfina son sustancias que se pueden purificar de sus productos naturales, pero la anfetamina y las drogas de diseño son puramente sintéticas, pero ocurrieron básicamente con el desarrollo de la química en el siglo
XIX. Son moléculas que no existen en la naturaleza.
No, la anfetamina no. No existe. La anfetamina,
a diferencia de morfina, cocaína.
Son muy parecidas, pero utilizan circuitos que existen en la naturaleza. Pues si no, no tendrían ningún tipo de efecto. Entonces, lo que, por ejemplo, se habla mucho de la dopamina, ¿no? Que la dopamina es el neurotransmisor, y sí, es clave, o sea, eso es muy marcado, como cualquier situación o sustancia natural o no natural que produce un cambio rápido en la concentración extracelular, o sea, sináptica, del espacio sináptico de dopamina, va a estimular un circuito de refuerzo que es un aprendizaje que no olvidamos más. Y ese aprendizaje lo vamos a aprender más fuertemente cuanto mayor fue la diferencia de las concentraciones de dopamina entre el estado basal, porque nosotros tenemos siempre dopamina basal, y el que se llega
por el impulso. Estímulo externo.
Entonces, ¿el problema cuál es? Que hay muchas drogas, en particular la cocaína y alguna anfetamina también, que en altas dosis, y depende de la vía de administración, pueden producir un cambio en esa diferencia de concentración que ningún estimulante natural puede producir.
Claro.
Y entonces, de alguna manera, ese cerebro aprende algo que nada natural le puede enseñar y que incluso se puede degradar en valor.
Que no es reemplazable por lo natural.
No va a haber nada natural que te produzca esa descarga de dopamina. Y entonces puede pasar algo terrible, que es que esa persona nunca más sienta placeres como el que sintió cuando tomó aquella sustancia. Y eso es una cosa tremenda. Y te lo dice cualquier persona que dispuesta a hablar de su relación problemática con este tipo de sustancias. Te dice, mirá, la pasé fenómeno, pero hubiera preferido que nunca me pase en mi vida. Sí, ¿no? Claro. Si uno recoge, por ejemplo, reportajes a Charlie García, a personajes públicos que nosotros conocemos y que dicen, es impresionante lo que sentí, pero la verdad que no se lo deseo a nadie.
Esto sucede con, vos mencionabas la cocaína y mencionabas las anfetaminas. ¿Qué pasa con una droga como la marihuana, con una droga de ese tipo?
La marihuana tiene un poder adictivo bajísimo.
Claro.
Y no produce esa diferencia de concentraciones de dopamina.
Un poder adictivo quiere decir que uno puede fumar un cigarrillo de marihuana cuando quiere. No es que necesita estar fumándolo permanentemente, sino que hay una elección ahí un poco más libre.
Cada sustancia, y en relación también a la vía de administración, tiene su grado de adictibilidad, ¿no? El de ninguna sustancia es cero, y tampoco es el de la marihuana fumada. Pero es relativamente bajo. Está más o menos, y es muy universal, en todos los países más o menos el mismo valor, está más o menos en el 8%. Que digamos, no es desde el punto de vista de la, digamos, esto es como una ruleta rusa. Yo cuando enseño esto en la facultad, muestro una foto en el PowerPoint de una ruleta rusa con una bala. ¿Por qué? Porque en cocaína es básicamente la misma relación. Es 16%. Entonces, si vos tenés un tambor de 6 balas con una bala, es más o menos la misma. Y el tema es que puede ser que con una única exposición desarrolle ya fenómenos adictivos. Ahora, ¿quién lo va a desarrollar y quién no? Depende de un montón de factores, entre los cuales influyen muchos factores de la vida previa de esa persona, del estado en que está. Algunos factores genéticos pueden llegar a contribuir, pero no se sabe cuáles serían. No está claro. En la marihuana es la mitad, ¿no?
La adicción es resultado del delta de dopamina. ¿Eso es lo que produce adicción?
Y en parte sí, pero no solamente. Porque, por ejemplo, los opioides, que son las sustancias más adictivas que se conocen, que tienen mayor valor adictivo, mayor potencialidad adictiva, morfina, heroína, y ahora está el fentanilo.
Sí, ahora está la gran crisis de los opioides en Estados Unidos. Están tratando.
Ahí lo que pasa es que hay otros problemas que tienen que ver con lo que es la ventana de seguridad de una droga. O sea, cuán cerca está desde que produzca un efecto y cuán cerca está de que te podés morir. Y los opioides tienen una ventana de seguridad muy baja, excesivamente baja. Y entonces mucha gente se muere porque entre lo que necesita para producir un efecto y lo que no,
Ahora, es decir, la distancia entre el riesgo de muerte y la dosis para producir el efecto buscado es muy baja.
Es una concentración muy pequeña y que, obviamente, como además son sustancias ilegales y nadie está en un plan de un experimento controlado, claro. Bueno, muchos se van y mueren.
Claro. Pero entonces, de nuevo, la adicción resulta fundamentalmente, porque me decías el opioide no, pero si no son opioides, ¿la adicción es resultado del salto de dopamina que produce la sustancia?
Es una de las características, pero no es la única.
¿Y cuáles son las otras razones de la adicción?
Bueno, no se sabe muy bien. Son otros cambios que ocurren en el sistema nervioso. No todo es dopamina.
Ok.
No todo es dopamina. Hay, digamos, uno como investigador y como estudioso de un tema, estamos obligados siempre a, de alguna manera, a fragmentar el estudio en algunas pocas moléculas, porque si no es imposible. Pero no nos olvidemos que el cerebro ahí tiene una enorme cantidad de neurotransmisores, más de un centenar, que coexisten, que se liberan todo el tiempo, y entonces lo que sí se sabe es que hay cambios en diferentes circuitos y es un tema caliente de la investigación científica actual.
Y fundamentalmente es el reforzamiento, el circuito de refuerzo, el que provoca la adicción.
Sí, digamos, los circuitos de refuerzo son absolutamente adaptativos, son fundamentales porque sin eso, como dijimos antes, por ahí las personas no estarían ni comiendo ni reproduciéndose y no estaríamos hoy acá hablando.
De acuerdo.
Entonces, son muy adaptativos, son fundamentales, se han seleccionado evolutivamente. La compulsión es el grado patológico del refuerzo.
De acuerdo.
Es cuando ya uno está buscando apretar palancas cuando el objetivo no tiene ningún tipo de ventaja adaptativa respecto a la respuesta que está. Al contrario, todo lo que se empieza a generar a partir de un cierto momento son desventajas. Te echan del trabajo, te echan de tu casa, tus amigos no quieren verte más. Tu aspecto físico se degrada.
Se deteriora, claro.
Si son drogas ilegales, estás prácticamente obligado a delinquir para poder conseguir y para poder conseguir la sustancia y meterte en un mundo en el cual la persona ni siquiera tenía ganas de meterse de antemano, etcétera, etcétera.
Para conectar un tema con otro, es decir, el de la obesidad, el de la alimentación y el de la droga, ¿puede que algunos de los factores que nos llevan a consumir drogas a los seres humanos sean también los mismos que nos llevan a consumir alimentos en exceso? O dicho de otro modo, ¿también puede existir un reemplazo de la...? Hay un mito, no sé si es un mito, también es bueno consultarlo, un mito muy difundido que es: yo fumo para no comer, por ejemplo. Es decir, y eso existe también con las drogas de otro tipo.
Es tal cual así. Es muy raro ver en un fumador que intenta dejar de fumar que no empiece a ganar de peso. Por el tema de que hablábamos antes, del fenómeno de ansiolítico que tiene el cigarrillo y el fenómeno ansiolítico que tiene la comida. Uh-huh. Entonces se reemplaza una ansiolisis por la otra.
Uh-huh. Claro, sí. Cuando yo dejé de fumar, me decían, ¿hace cuánto dejaste de fumar? Yo decía, 10 kilos.
Claro, sí, es muy difícil que no ocurra eso.
Marcelo Rubinstein es doctor en química, es experto en adicciones y está compartiendo esta noche con nosotros. Marcelo, hay un tema que mencionaste al pasar, pero me gustaría detenernos un rato. La crisis de los opioides en Estados Unidos, porque esa es una crisis que fue estimulada desde la industria farmacéutica y, hasta donde yo entiendo, ya la misma empresa que empieza a retirarse del mercado norteamericano porque ha sido puesta en la mira de los reguladores y de la opinión pública, se instaló en Brasil y desde Brasil está avanzando sobre el mercado sudamericano. Y me parece que no hay suficiente claridad acerca del manejo de los analgésicos opioides.
No, bueno, ese fenómeno se repite una y mil veces y es como si los gobiernos y los estados no se dieran cuenta y la verdad que no toman ningún recaudo. Eso pasó con la industria del tabaco cuando se tuvieron que ir de Estados Unidos y de Europa e invadieron los países en vía de desarrollo. Y de alguna manera incluso hasta multiplicaron sus ganancias vendiendo el mismo producto, pero en otros lugares. También pasa con, digamos, la industria farmacéutica. También es un gran un gran beneficiario de toda esta epidemia de obesidad.
Claro.
Porque qué mejor para la industria farmacéutica que enfermedades crónicas,
sí, claro.
Y que las tiene todo el mundo, independientemente claro. de cualquier condición
consumidores
genética.
Cautivos mejor, de medicamentos.
Qué mejor que producir obesos para vender insulina.
Pero no solamente insulina, estatinas, hay una gran cantidad de compuestos vinculados con hipertensión, claro, con diabetes, claro. con incluso con cáncer, en donde básicamente claro. entre la industria alimentaria y la industria, digamos, el Big Pharma, como se dice en la jerga, y el Big Food, que son las dos grandes conglomerados industriales, están ganando un montón de dinero con esta pandemia de obesidad, ¿no? Y tienen este cautivo un mercado que además, en el caso de tanto a nivel de la comida como de los fármacos, de los remedios, son básicamente los estados los que más están pagando. Porque claro. a partir de los planes sociales de los sectores pobres que comen comida chatarra forzosamente,
claro.
¿no? Porque es prácticamente la única que tienen acceso. Y a su vez entran en planes asistenciales médicos, de obras sociales, de sistemas como, digamos, de cualquier obra social, en donde todo ese tipo de medicamentos están garantizados. ¿Para quién? Para la industria farmacéutica en particular.
Claro, ¿no? Claro, digamos claro. que el estado de bienestar es la herramienta de la que se sirven las compañías de alimento chatarra y las compañías farmacéuticas para hacer un negocio extraordinario, porque el usuario y a la vez la víctima no es consciente del costo físico y no es quien paga el costo económico.
Absolutamente.
Es una captura del Estado. De alguna manera es una captura del Estado.
No, y hay, por ejemplo, hay muy buenas investigaciones que han hecho diarios como el New York Times, por ejemplo, en donde países africanos y asiáticos en donde el Estado tiene mucha dificultad en llegar con agua potable, llegan a Nestlé con agua, pero también con bebidas azucaradas, y claro. entonces donde no llega el Estado, llega el mercado, y la gente no tiene opciones. Y claro. además tiene azúcar y es rico, y vale la pena probarlo, ¿no?
Un tema muy serio que recién abrimos y al que vamos a tener que volver alguna noche en este programa. Sin duda las políticas de salud tienen que cambiar y tienen que pasar a lo preventivo y a regular la producción de enfermedades que está asociada con la producción de medicamentos y que hace un terrible negocio que finalmente financia el Estado con un daño muy muy grande para toda la sociedad. Marcelo Rubinstein, doctor en química, investigador del CONICET, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en el Zorrillo del Liso en Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, como siempre.
Un gusto, no comes mucho.
No, prometo no hacerlo.
Gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de los micrófonos de Nacional. Esto fue el Zorrillo del Liso. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos aquí. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.